8:04 p.m. 4 minutos. Regresamos en hora 20 hoy con Roy Barreras, con Poli Martínez, Iván Cancino, María del Rosario Guerra. Estamos hablando un poco de la minga a la JEP. Primero, para mirar un poco si después del anuncio de la advertencia de la Fiscalía General de la Nación en el sentido de que la minga indígena estaría infiltrada y estaría preparando un atentado terrorista contra el presidente de la República en la anunciada visita para el día de mañana, ¿debe o no viajar? Y segundo, si el desacuerdo de un sector del Centro Democrático con el acuerdo al que llegó el gobierno con la minga para levantar el bloqueo de la vía panamericana, ¿es solo un desacuerdo o es que para ese sector radical, y me disculpa María del Rosario si con eso la estoy maltratando, pero digamos ese sector más derechista de su partido, es una interpretación en el sentido de que no está Duque interpretando la autoridad como ustedes lo esperan, o qué es lo que pasa? Doctor Cancino.
Sí, frente al viaje o no viaje, pues yo creo que las condiciones de seguridad se las tienen que garantizar, y pensaría que es un mal mensaje que no fuera. Yo pensaría que tiene que hacer un esfuerzo mayor la inteligencia y la seguridad del presidente y proponer un sitio donde esos riesgos se disminuyan, pero es absolutamente claro que lo que dice el fiscal es cierto. Y esa frase me sirve para entrar en la segunda, porque yo también pienso que se tendrían que haber hecho varias preguntas. Era un acuerdo previo. Entonces le dieron la posibilidad al presidente por medio de los órganos que son, es decir, los representantes en el Congreso, de llamarlo, de ir a buscarlo, a decirle esto está pendiente, usted qué va a hacer, o inmediatamente acudieron a las vías de hecho. Y lo segundo, ¿por qué cede a un acuerdo sin pedir absolutamente nada a cambio? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a cambio? Ahí se agredió a personas y hubo muertos. ¿Por qué no obligar para firmar a la entrega de los agresores? Se permitió el contrabando. ¿Por qué no decir yo firmo si usted me entrega a las personas que han dedicado acá al contrabando? Y tercero, es absolutamente claro por labores de inteligencia judicial que hubo infiltrados con algunas entidades o disidencias o malformaciones de las FARC. Entonces, ¿por qué no obligar y condicionar también a que se entregue eso? Porque es que el espíritu de la minga es otra cosa históricamente. Es armonía, es sentido común, es sentido social. Y yo no creo que el sentido social sea proteger contrabandistas, homicidas, agresores y terroristas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que sí le faltó un poquitico de autoridad al presidente Duque.
Su opinión, Roy Barrera.
Bueno, lo primero es que en el fondo de este primer tema y luego del segundo hay algo que mencionó usted, Diana, y es un gobierno y un partido político, porque este es un gobierno de partido, es el gobierno del Centro Democrático, que desconoce el diálogo, considera que el uso de la palabra para dialogar y encontrarse está proscrito, niega el diálogo y prefiere el uso de la fuerza, en algunos casos de la fuerza legítima. No en todos los casos de la fuerza legítima. Y entonces, cuando se establece un escenario en el que hay que conversar con miles de colombianos que han sido históricamente desprotegidos y tienen unas reivindicaciones sociales y unas formas pacíficas de protesta, se prolonga ese escenario de tensión, se niega la posibilidad del diálogo con el presidente para hacer un poco lo que dice Poli, es decir, estaban previstos los 800 mil millones en el presupuesto, en el plan de desarrollo están, si los iban a entregar 27 días después, ¿por qué no lo hicieron al principio? Como, igual que con los estudiantes, era generar una tensión para que,
pero es que pedían aún
ciertos
más
sectores
cosas.
Iban
pedían
ciertos
retirar sector, las objeciones, sí, pedían sí, unas pedían barbaridades el
fracking, yo me pregunto siempre, si se
pide,
yo me pregunto,
eso se pide siempre,
yo me pregunto si es que,
pero es que yo no
interrumpí a Iván. Sí, tiene razón.
Sí, señor, tiene toda
¿hizo
la razón
el presidente Iván Duque lo mismo que han hecho los anteriores gobiernos?
No, claro que no.
¿Cómo que
porque
no? ¿Eso no fue acaso lo que hizo el gobierno pasado y el anterior y el anterior?
No, porque se demoró en la decisión del diálogo.
¿Cuánto duramos en los anteriores?
El gobierno estuvo, digamos, negando la posibilidad del diálogo, y porque la sola expresión, y es que aquí no se ha recordado, solo se mencionó, abro comillas, del expresidente Uribe y jefe del Centro Democrático, comillas, la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre. Si eso ocurre, si implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror. Es decir, que un jefe del Estado, quien ha sido jefe del Estado y jefe de un partido, pueda justificar de alguna manera incomprensible una masacre implica que la negación del diálogo llega inclusive a esa posibilidad. Que si al otro lado hay personas violentas, que las hay, claro que sí, Iván, todos los colombianos lo vimos. Siempre hay infiltrados, siempre hay delincuentes. Aquí en Bogotá, en la carrera séptima, hay miles de ciudadanos de bien que van hacia su casa hasta ahora y le aseguro que hay delincuentes en la calle. Entonces, siempre hay delincuentes que aprovechan el caos y el desorden.
Pero no disfrazados de pacifistas.
Que eso, disfrazados de ciudadanos.
No, pero no de
pero
pacifistas.
Claro, pero probablemente.
O de apegados
pero
a
probablemente,
esa etnia,
pero no, pero probablemente.
Y con el argumento
no, yo sí
de,
no puedo aceptar,
los indígenas.
Mire, yo sí no puedo aceptar que se estigmatice a quienes pacíficamente hacen protesta social queriendo decir que todos ellos son o disfrazados de pacifistas o que son violentos o que son homicidas o que son conspiradores o que son etcétera. No, aquí eso es peligroso porque eso sí genera masacres. Claro que hay, se violentan los derechos de los demás ciudadanos. Yo quiero decir, lo dije durante la minga, no solamente hoy, la ciudad de Popayán estaba sitiada. Y a mí eso me parece un abuso de esos
yo
sectores. Pero no se manejó bien, es evidente, con una sola prueba. Iván Cancino y la senadora Guerra dice ahora, y seguramente lo volverá a decir, hombre, pues eso no estuvo bien manejado por el presidente Duque, o sea que terminó perdiendo con cara y con sello.
Yo quisiera introducir además unos elementos para que los tengamos en cuenta en el debate que tienen que ver con si se hubiera podido evitar casi un mes de paro. Si hubo, en opinión de ustedes, terquedad por parte del gobierno y del presidente de no ir antes. Si se dejó tomar ventaja el gobierno. Que analicemos un poco eso. ¿Qué lecciones creen ustedes que nos deja para el futuro? Y cuando les pregunto si no actuó el presidente de la República de la misma manera como han actuado los anteriores presidentes, no estoy planteando algo que los invite a reflexionar. Y es que la minga logra nuevamente que a través de las vías de hecho y a través del bloqueo en una protesta que tiene derechos y que tiene derechos de una deuda histórica, que se fundamenta en una deuda histórica, termina haciendo que los gobiernos actúen de la misma manera.
Diana, yo quiero primero decir que es que no todo se le puede aquí la responsabilidad achacar al gobierno. ¿Por qué? Porque fíjense usted, hay un capítulo exclusivo en el plan de desarrollo para las comunidades étnicas, que es la primera vez que lo tiene un plan de desarrollo, con inversiones definidas y con compromisos definidos. Segundo, que la minga, lo que menos le interesaba rapidito era que el gobierno le diera respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes vieron allá cómo líderes de partidos como la Colombia Humana fueron a incentivar que se mantuviera, porque la sensación que se quería era de caos y desorden y de desgobernabilidad. Tercero,
cosa que
no es que a nosotros no nos guste el diálogo,
que
senador
el
Roy,
Centro
tú
lo sabes
que participaste.
Yo fue lo que hizo el Centro
el
Democrático
gobierno,
todo el
Uribe,
tiempo.
El gobierno del presidente Uribe hubo la protesta, pero no se permitió vías de hecho para negociar, sino, señores, la fuerza pública está aquí, permite movilidad, y claro, nos sentamos, pero ustedes no me generan a mí esas vías de hecho. Tercero, que se niega y se prefiere la fuerza pública. Perdónenme, si es que aquí estamos con la Constitución y la ley que dice que no puede haber bloqueo, y lo dice claramente tanto el Código Penal como el de Policía, y que no se puede afectar los derechos de terceros. Que a mí sí me parece grave que sigamos generando precedentes de que solo se negocia con la fuerza. Pero yo estoy de acuerdo que a los indígenas en general, porque tienen unas condiciones socioeconómicas muy inferiores a los demás colombianos, se les mejore, pero no todo el problema radica simple y llanamente en plata. Hoy lo veíamos en el plan de desarrollo, por ejemplo, que estaban pidiendo que ellos pudieran contratar directamente y no rendir cuentas sobre los recursos públicos que contrata. Eso es inaceptable. Todo colombiano que maneje recursos
pero
públicos
fíjese,
tiene que rendir
fíjese
cuentas.
Que me parece interesante el tema, porque si se les entregara una autonomía presupuestal en la cual tendrían que funcionar con ese dinero, si ese dinero, si esos recursos se agotan, ¿quiénes son los afectados?
Y ellos serían los responsables.
Y es un tema de descentralización, ¿o no?
Pero hoy
y
día,
es un tema de descentralización, y es un tema que está garantizado en la Constitución del 91.
Pero ojo, hoy ellos, básicamente a través de las gobernaciones, pueden hacer contratación y manejar directamente el recurso, pero el tema aquí es, ese recurso tiene que traducirse en inversión y en bienestar de las comunidades, y lo que se está viendo es que no se da en muchas comunidades, no rinden cuenta.
Claro.
Bueno, pero o sea, tiene un lado sensato que sea institucionalmente la forma como se inviertan esos recursos a través de las gobernaciones y los municipios. Ahora, la pregunta, si siempre les han llegado unos recursos, ¿por qué nunca habían sido eficientes ni las gobernaciones ni los municipios? Si son las instancias administrativas ideales para hacer ese proceso y tener la vigilancia de unos dineros públicos que no deben ser ejecutados por unos privados. En eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado antes? Porque vuelven y los amarran al mismo esquema, y más en una etapa electoral, hay que tener en cuenta, de el uso de esos recursos. Es difícil tal vez inventarse una fórmula para que ellos mismos lo pudieran administrar, no porque no puedan administrarlos, sino por cómo hacer las garantías de seguimiento en una fórmula que es... no soy constitucionalista ni mucho menos, pero que se sale un poco de la línea del resto de ejecución de un presupuesto. Ahí queda la duda. ¿Qué ha pasado antes que ahora les dicen sí, pero atrás de gobernaciones y alcaldes y municipios?
No, el manejo del dinero por ellos no tendría mayor problema no. Siempre y cuando no tuvieran en mente, como lo han manifestado, que no tendrían control ni de la Contraloría ni de la Procuraduría porque tienen una jurisdicción autónoma. Eso es ridículo.
No, pero
además es que sí existe una jurisdicción.
Claro,
de carácter autónomo.
Pero para ciertas cosas. Yo no puedo crearles una Contraloría y una Procuraduría para que hagan con el dinero lo que quieran. Pero yo sí quiero decir una cosa. Es que, mire, en el origen de la minga, amor al terruño, satisfacción por el bien común, sentido de colaboración, trabajo en equipo, compañerismo, 60 mil millones en pérdidas para la entrada de una carretera que era para todo el pueblo donde están para entrar a ellos. Hoy le costó día y medio al Estado limpiar una manifestación, es decir, llena de piedras, de absolutamente cualquier cantidad de material, y lo que va a costar reparar la vía donde estuvieron. Entonces ya ese cuentico de minga, no, eso fue un acto que no tuvo nada de minga. Eso fue un acto que tuvo de todo, hasta acto terrorista, delitos, infiltrados. Pero a uno le venden el cuento de que es la minga. No hace mucho tiempo no son minga. La minga era una cosa tradicional, sensata, sin afectar el orden público. Hoy es entonces, todo lo contrario al espíritu de la minga.
Usted está de acuerdo, porque María Rosario no, con prudencia no contestó esa pregunta, pero usted está de acuerdo entonces que, como en su dicho, lo que hubo allá fue todo menos minga, homicidio, terrorismo, contrabando. Entonces se justifica, como dice el expresidente Uribe, que si eso implica una masacre es porque del otro lado hay eso que usted dice, del otro lado
me
es.
Me entendió mal.
No, le pregunto si está de acuerdo con el trino de Uribe.
Porque es que, mire,
si usted también está de acuerdo con el trino de Uribe.
Aquí hay una pregunta que le hace Roy. Exacto, porque Iván lo que ha planteado es que eso, esa minga... que tiene un enfoque de comunidad que se une en la defensa de un derecho y en la reclamación de un derecho, termina pervertida por una infiltración y por unas vías.
Y abusando de los derechos de los demás ciudadanos.
Eso es lo que plantea Iván. Está la pregunta de
fondo.
Y le
tengo una crítica
constructiva. De ahí a uno justificar.
No, desde ningún punto de vista. Y le tengo una crítica constructiva que también le hice una vez cuando tuvo una pelea con Daniel Samper. Uno a veces no... Él tenía un dicho, que la vaca que se atora no patalea en el barro porque se hunde.
Entre más patalea, más se atolla.
Por eso, entonces yo pienso que aquí debió no explicarlo tanto, sino retirarlo y poner lo que quería decir en realidad, porque desde ningún punto de vista el presidente Uribe está llamando una masacre. Eso es absolutamente ridículo, y ridículo se ve el que pide que lo procesen por apología al genocidio. Es decir, tan mal está el trino del presidente Uribe como quienes los han interpretado como una apología al genocidio. Ahí se ve la falta de objetividad total de ciertos opinadores. Pero no se puede sacar de la discusión que aquí el que se equivocó, porque es que siempre pasa lo mismo. Siempre dicen, no, pero es que cuántas investigaciones tiene el presidente Uribe. Yo creo que las mismas que Santos, porque todos los presidentes, fiscales, ministros son denunciados. Aquí el problema, vuelvo y repito, es que se disfraza de pacifista y de minga y de cosa ancestral, algo que hace mucho tiempo perdió eso, y al presidente Duque le faltó, vuelvo y le repito, decir, yo les firmo eso que ya está, pero ustedes me entregan a los agresores, a los contrabandistas y a los infiltrados terroristas que hay.
María del Rosario,
¿dónde está el resultado de eso? En ninguna parte.
Ahora sí, frente al tema de lo que estamos planteando en esta mesa, si la minga estaba infiltrada, si la minga cruzó la línea de la reclamación de los derechos a una actitud semiterrorista, por decirlo de alguna manera, ¿se justifica el trino del presidente? ¿Usted cree que el presidente se equivocó? ¿Usted se distancia de eso?
Nadie es infalible. Lo que él quería decir, estoy segura. era que no se podía seguir generando vías de hecho para negociar, y que si la fuerza pública, que debía haber estado más activa y más presente, hacía y podía darse algún tipo de desenlace fatal, también los otros la incentivaban. Pues estoy segura, mira, el presidente Uribe ya lo vivió cuando él fue presidente muchas veces, se anticipó la fuerza pública, hubo diálogo, se pudo llevar acuerdos y se pudo llegar a mejorar condiciones, pero el espíritu de él bajo ningún aspecto era que aquí se hubiese dado una masacre, como se les ocurre, menos de un expresidente como él.
Bueno, pues Roy, desgraciadamente en la historia de Colombia masacres ha habido.
Sí, claro.
Pero María Rosario ha insistido en una palabra, y es que el gobierno debía haberse anticipado, anticiparse, pero entiendo que anticiparse es la fuerza pública, no el gobierno ni el Estado.
Claro.
Es decir, se trata de anticiparse, qué bueno, que se anticipe en Tumaco, que es un polvorín, que se anticipe hoy en Buenaventura, se anticipe hoy en Cúcuta y Bucaramanga ante la crisis migratoria, que se anticipe hoy en las ciudades de Colombia que tienen inseguridad.
Que se anticipe, pero es que,
cuando uno dice que lo que hay que es anticiparse con la fuerza pública, también se equivoca María del Rosario. Se lo digo con afecto.
No puede
porque
seguir hablando de
pero
ocho
no
meses después de.
Está bien que se anticipe con la fuerza pública también, pero es que el problema de la falta de presencia del gobierno no fue hace 27 días. Es que nosotros caminamos, porque yo sí conozco esa tierra querida del norte del Cauca, Corinto y Caldono y Miranda y Puerto Tejada, y nosotros pudimos conocer parajes que antes no podían caminarse gracias al acuerdo de paz, y de pronto esos espacios que dejaron las FARC, porque los dejaron cuando se desarmaron y dejaron las armas y la violencia, fueron copados por los grupos ilegales, las BACRIN, las bandas criminales, los pelusos. ¿Cómo será el negocio del
narcotráfico?
Que los pelusos vinieron acá para tomar por ese camino, bajar a Jamundí, coger el control del Naya. Y entonces, ¿dónde estaba el Estado, el gobierno, anticipándose? Porque nosotros entregamos esos municipios en paz, los entregamos en paz, y el gobierno tenía que, como dice usted, anticiparse para que los grupos criminales no tomaran el espacio. No se ha hecho. Llevamos 8 o 9 meses
solo con la fuerza
perdidos en el pantano de mirar hacia atrás y ver cómo hacen trizas los acuerdos en vez de gobernar hacia adelante.
No,
por eso pues, han perdido esos 9 meses.
Vamos, porque
sí,
si ustedes hablan de
ya vamos a hablar de otro tema.
Han perdido 9 meses.
Y quiero decirles que de todas maneras estaremos muy pendientes de cuáles son las pruebas que tiene el fiscal general de la Nación para decir una frase como esta: se usarían armas de alta precisión contra el presidente Duque. Bueno, o sea, esto es una frase de peso mayor, ¿o no?
Pues pero acuérdate que cuando el presidente Uribe llegó al Huila también hubo ese tipo de atentado con armas que las tenía en su momento la FARC. A mí no me extraña, yo por eso sí creo que la advertencia hoy del fiscal es de ponerle mucha atención, porque no vino cualquier funcionario aquí, y acuérdense que la presencia que hay en el Cauca de muchos de estos grupos, y todo permeado por el narcotráfico.
Hay como una coincidencia,
deja de ir a un sitio del país por eso.
Hay no, pues como una coincidencia, hay como una coincidencia en esa declaración del fiscal general de la Nación y el trino del expresidente Uribe ayer.
¿Que si hay alguna coincidencia?
No, pues uno podría buscarle coincidencias con el trino de ayer, con la votación de la JEP en la Cámara, porque salió, yo estaba viendo el debate y salió exactamente a los 10 segundos más o menos de que se haya cerrado la votación.
Pero Angélica Lozano o alguien pone que lo sacaron al fiscal del recinto. ¿Es cierto? ¿Lo sacaron o él se retira?
Hasta donde yo vi, no lo sacaron.
Llamemos a Diego Bonilla, y le preguntamos. No, lo que ocurre es que pareciera.
Pero igual perdió. Digamos que si no fue, perdió por W.
Y ya vamos a empezar con ese tema. Vamos a ese otro hecho del día. Con la votación de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene contento a Roy aquí, que empezó esta tarde con el intento fallido de la bancada de gobierno de aplazar la decisión. Me refiero a dos proposiciones que hicieron congresistas en la Cámara del Centro Democrático en el sentido de posponer la votación del día de hoy. No se logró que los sectores afines al gobierno pudieran avanzar en esa posición. Antes de la sesión, el presidente del Senado había asegurado que si la Cámara votaba primero, habría un vicio de trámite de las objeciones. Desde ya han surgido voces que plantean un acuerdo para hacer ajustes, como el que sugiere el profesor Rodrigo Primi, a cambio de un compromiso efectivo por una implementación rápida e integral de lo pactado. Hoy la invitación a un acuerdo sin vencedores ni vencidos y pasar la página de la polarización en torno a la paz es lo que pide el editorial, por ejemplo, del periódico El Tiempo. Pero hoy se dio ya antes de ese acuerdo, pues una...
La derrota de las objeciones.
Y me pregunto, sí, con la derrota de las objeciones, ¿cuál es el mensaje que envía esta decisión al gobierno y a la JEP? Y si esto no le plantea al gobierno y a la JEP, precisamente eso, la posibilidad de construir una búsqueda, una manera de pasar la página y trabajar en... pues la justicia transicional que nos permita construir una narrativa y una historia de verdad y de reparación en adelante.
Pues ahí son varias cosas, ¿no? Yo creo que también el lenguaje del profesor Uprimi también es previendo los anuncios, ¿no? Es decir, se sabe y se dijo desde hace mucho tiempo que si las objeciones no pasaban, el tema de la Corte, pues todavía quedaba el tema de una reforma constitucional por acto legislativo. Entonces también es un poco el miedo que le tienen, y ahora sí en este momento quiere entender una banderita blanca cuando durante...
¿Cuál banderita tiempo... blanca?
Ah, no, durante... ¿De
quién? ¿Quién la quiere tender? Iván, acabaron de perder.
Yo digo, y ustedes pueden dar el palo que quieran.
Recuerdo que la actualidad no pasa por la comisión primera.
Primero
nos pusieron el pie en el cuello, el pie en la nuca.
Además van a tener que dar gracias a la
gente. El pie en la nuca desde el no. Me está sorprendiendo.
Desde el no, el pie en la nuca.
Yo pensé que con esto que estaba pasando se abría la posibilidad por lo menos de una argumentación.
Y vamos a escucharla.
Sin, sí. No, sí, sin la puya dentro, ¿no? Pero parece que la puya está dentro ardiendo.
Es que la puya de ellos también viene disfrazada de academia. Es que eso es lo mismo de la minga, ¿no? Es un...
A ver, entonces termine la argumentación con la puya ardiendo.
No, háganle. No es la puya, Diana, porque...
No, pero sí, termine eso. No, pero a ver, Roy, déjeme escucharlo, porque de
pero
todas
no
maneras...
Es un puente,
me parece interesante porque...
No es un puente gratis, es decir, hay que mirar
pero
si se va a hacer un acto legislativo
usted,
o no un
Uprimi,
acto legislativo.
A ver, aquí lo que Rodrigo Uprimi, para recuperar lo que en su opinión plantea, es cómo van a hundirse las objeciones y el Centro Democrático y el gobierno no van a quedarse de manos cruzadas porque van a insistir sobre el tema, nos vamos a una constituyente.
Sí, puede ser, un acto legislativo también.
Y frente a eso, el doctor Uprimi, desde la academia, plantea, entonces, hagámonos pasito, creemos un consenso que nos evite eso. Sí. Eso es lo que usted está planteando.
Sí, correcto.
Le entendí.
No, así tal cual. Que se puede hablar, pero es decir, ya. Eso no
un minuto,
es
minuto, Bonilla, vamos al Congreso. ¿Sacaron o no al fiscal? ¿O es cuento lo que nos están planteando del recinto hoy en el debate de las JEP?
Pues Diana, mire, realmente estuvo muy poco tiempo. Yo lo vi ingresar, pero le puedo decir que no lo vi más de 3 minutos. Ingresó rápidamente en la pecera, que es el sitio habitual donde los periodistas nos hacemos, que es un balcón, digamos, que permite ver todos los movimientos de la plenaria. Lo vimos ingresar y se retiró rápidamente. Entonces sí causó mucha curiosidad. Después nos dijeron que fue porque se fue para la casa de Nariño, y también se dice que fue porque le dijeron que se saliera de ahí porque ya había integrantes del gobierno, funcionarios del gobierno, que estaban pendientes de la JEP y consideraron pues que no era pertinente que el fiscal estuviera en ese momento, ¿no?
Muy bien, pues Alejandro Bachacón, el presidente de la Cámara,
esa es otra que me faltaba,
puso ya un trino en el que dice que el señor fiscal Néstor Humberto Martínez, como cualquier miembro de órganos de control, tiene libertad y derecho a hacer presencia en Congreso y será siempre bienvenido de mi parte y de Cámara Colombia. Nunca le he pedido que se retire ni de ese debate ni de ningún otro. Esto precisamente por lo que usted está narrando.
Y me preocupa otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, aquí se armó un debate nacional sobre si la doctora Lombana se tenía que declarar impedida o no frente al presidente Uribe en una cosa que no tiene ni pies ni cabeza jurídico. Pero el doctor Chacón tuvo a su esposa en la JEP y ahí siguió liderando. Eso solo pasa en Colombia, sin ninguna consecuencia.
Yo quisiera hacer una intervención
con Roy Barreras
sobre este tema que estamos hablando, quién ganó, quién perdió.
Espéreme,
yo sí diría, aquí no es que perdió el Centro Democrático, aquí perdieron, porque aquí lo que está buscando el presidente Duque era que efectivamente, con la objeción al artículo 6, las víctimas fueran el centro del tema. Segundo, que los que hayan cometido delito de lesa humanidad tuvieran efectivamente la rendición de sus cuentas ante esta jurisdicción. Pero yo lo que digo es que ya nos hicieron con eso una vez con el plebiscito. Otro pacto como lo están planteando, después de que cuando el presidente Uribe a la casa
acá,
de Nariño,
si las mayorías votan legítimamente en el Congreso de la República, ¿También es conejo?
No, no, no. Ah, pues usted
no
puede vivir
de conejo. No, 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 porque, digamos, porque ahí...
No, sí, ya, ya. Porque la mayoría que votó fue la
que votó.
Pero a ver, supongamos, Roy...
fue el que votó el teatro.
Pero aquí hay un tema, Roy, aquí hay un tema de fondo.
Claro,
aquí hay un tema de fondo. María del Rosario lo que dice es... no, cualquier consenso para nosotros es una invitación a una conejiada. Eso es lo que usted está planteando. Pero yo quiero preguntar más allá, porque eso todavía no ha cogido ni camino, ni forma, ni nada. Hoy las mayorías en la Cámara votan. Sí, votan claro. Objetando unas objeciones, negando.
Era la misma mayoría que
esas mayorías, esas mayorías. Ah, ¿entonces también son ilegítimas?
No, no, no. Por lo que estoy diciendo es que eso era de esperar, Diana, porque la gran mayoría de ellos habían votado ya en el fast track del acto legislativo. Entonces, Diana, era de esperar. Entonces,
quisimos
ponerlo a razonar un poco.
Claro que le voy a dar la oportunidad, pero es que aquí me quedan varias dudas, porque si el presidente de la República le presenta las objeciones al Congreso, es porque el presidente de la República considera que ese Congreso es legítimo para tramitar las objeciones.
Sí.
Si una vez el Congreso tramita las objeciones en contra de lo que el gobierno esperaba, me imagino que el gobierno considera que esas mayorías que consideró legítimas siguen siéndolas a pesar de que no vote a su favor.
No, pero estoy de acuerdo, yo no he dicho nada, yo no, ¿cómo voy a legitimar la Cámara de Representantes?
Ahora sí me queda claro, pero es que
en su fuero votaron.
Mire, es que los oyentes están que se mueren por oírlo, Roy, pero es que me llegó Deportes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Son dos minutos.
El deporte alivia el alma.
El alma y la poesía.
Aprovecho para decirlo.
Hágale, mándese con todo, noticias.